Existen diferentes tipos de estaciones. Las estaciones del año. Las de los trenes. Estaciones de servicio. Pero hay una estación que es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En estos momentos, has arribado a... La Estación de Fe.
La Estación de Fe.
Conducen Lorelei Prieto, María Ángela Aparicio y Eli Burgos.
Buenas tardes, mi gente bella. Bienvenidos a Estación de Fe. Por acá le habla María Ángela Aparicio y qué privilegio compartir con todos ustedes en este momento. La verdad, qué alegría. En los controles está Pipo y acabamos de escuchar Infinito de Madiel Lara. Y acá estamos en el estudio, el equipo de Estación de Fe, para compartir con ustedes este ratito interesante. A mi lado está mi pastora Lorelei, productora del programa. Ella es la generadora de contenido. La verdad que estar junto a ella me hace crecer como persona, aprender, y bueno, eso creo que es un tesorazo que es difícil de comprar y conseguir.
Bueno, pastora, ¿cómo empieza el programa con toda esta cena? Pero imagínate. Bueno, estamos contentos, muy contentos por muchas razones. En primer lugar, porque el regalo más precioso que tenemos es la vida. Y la vida de Jesús se hace manifiesta en nosotros de tal manera que es imposible estar amargado, triste, con el rostro decaído, con el rostro demudado. No, el que tiene la alegría y el gozo de saber que tiene a Jesús en su corazón está feliz. Por eso saludamos a toda la gente que nos escucha de diferentes lugares, que nos escucha quizás en su casa, en el campo, que nos escucha en la ciudad, que nos escucha en diferentes regiones. Y obviamente que estamos como uruguayos con el corazón muy conmovido porque Uruguay está viviendo lo que no ha vivido en muchos años, Chama. Sabés que han habido fenómenos naturales en Uruguay, muchísimos, ¿no? Muchísimos. Pero la magnitud de este fenómeno que está viviendo el Uruguay es indescriptible, porque realmente hace más de 10 días que estamos enfrentando lluvias, inundaciones, que nunca hemos visto tanta cantidad de agua, los ríos han crecido. Y bueno, y una de las cosas que hemos visto, y quiero que la audiencia lo reciba de parte de Dios, lo que vamos a compartir, es ver la necesidad de no saber qué hacer en el momento de... Florida es uno de los departamentos que yo conozco porque por muchos años he viajado al interior del país para abrir una obra y para evangelizar y para dar a conocer la palabra de Dios en Florida. Entonces, bueno, para mí Florida es familia. Y cuando a la familia, viste, le pasa algo, uno queda como movido, ¿entendés? El corazón se mueve. Y Florida es historia, ¿no? Es historia por donde lo veas, porque realmente no te olvides que en nuestra historia, el departamento de Florida, ¿no? Habla acerca de la declaratoria de la independencia. Entonces, imagínate que hay motivos sobrados para reconocer que Florida tiene... que es una tierra de pacto, diría yo. Pero lo conmovedor es que Florida está bajo agua. Nunca el puente principal de Florida rebasó de la forma que ha rebasado, y el avance de las aguas ha llegado donde nunca había llegado. Entonces, las casas están sumergidas.
Wow, sí.
¿No? Y hay más de 2.000 personas desplazadas. Y en este momento están sin agua, porque claro, el sector donde está la OCE, por las inundaciones no puede trabajar los generadores, ¿no? Pero imagínate que es por varios días van a estar así. Y yo pensaba lo importante que es, ¿no? Vas a la cocina, querés agua, abrís la canilla, para el uso
doméstico
cotidiano. De los baños, ¿no? La limpieza, la higiene, que es vital. Y no obstante, así que Uruguay está enfrentando en este momento el dengue, ¿no? Han habido casos y hay casos, y esto, por ejemplo, que está sucediendo, bueno, obviamente que tenemos que estar en alerta, ¿sabes? Por causa del dengue, la propagación del dengue. Y estas inundaciones que, bueno, no las imaginamos nunca, que la magnitud de estas inundaciones. Yo no sé si las personas que nos escuchan piensan de qué forma podemos ayudar o de qué forma podemos colaborar. Y bueno, yo estuve ahí mirando algunos comentarios de algunas personas que están en diferentes actividades de Florida, por ejemplo. Y entonces decía, mira, se llama Alejandra Pérez, puedo buscarlo en el Facebook, la conozco porque es la esposa de que fue dueño de la Radio 105 allá en Florida. Y ella dijo algo muy puntual: si vas a dar algo, así de frente lo dijo. No des lo que vas a tirar a la basura. Nosotros muchas veces, María Ángel, viste que lo pensamos y, sí, y muchas veces lo vemos, eso, ¿no? Que cuando la gente da algo, a veces da lo que está roto, lo que está manchado, lo que está en desuso, ¿verdad? ¿Sí o no?
Sí, totalmente.
Y vemos que en este momento de necesidad, ella invita a la gente a dar aquello que tú también usas. Entonces, y puntualmente, ¿qué es lo que necesitan? Es colchones, camas, dentríficos, cepillos de dientes, toallas de mano. Porque la gente que lo perdió todo no tiene ni la ropa ni toallas para secarse las manos. Entonces, papel higiénico, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, ella dijo puntualmente, si vas a dar algo, dale con el corazón. Y si vas a dar algo que sea, algo que no sea para tirar a la basura, sino que tenga el valor, ¿no?
Sí.
De una vida.
Sí, pastor, y qué importante lo que está compartiendo, porque en este momento viene a mi imagen, viene a mi cabeza esta imagen. De una vez yo conozco una mujer y esa mujer me conoce y yo estaba en necesidad. Y ella le dice a unas chicas, busquen lo mejor para esta persona. Entonces, cuando nosotros recibimos eso, que es lo mejor... Mire, uno puede estar viviendo la tormenta más fuerte, las inundaciones más complejas, pero cuando tú recibes eso, es un aliento, una esperanza. Alguien pensó en mí, no me están dando algo roto, algo feo, algo con olor, sino algo que básicamente está en condiciones de yo poder usar. El mensaje que damos, aún sin hablar, es sumamente poderoso cuando recibimos eso.
Es verdad.
Entonces, es tan importante en este momento de las inundaciones, de las lluvias, las tormentas, ¿cómo está nuestro corazón al momento de pensar en el que está necesitando? Y si quieres dar y está en tu corazón, ¿qué es lo que vas a dar y cómo lo vas a dar? Eso
claro,
realmente
alimentos, tiene, por ejemplo.
Claro, alimentos.
Y bueno, y entonces, bueno, ya está la iglesia de Florida y todas las iglesias de Florida están haciendo lo mismo también, están haciendo ollas, ¿no?, de bendición para la gente. Y hay mucho, es increíble cómo se han movido, ¿no? Y en estos días hablé con un hermano de la iglesia que se llama José Quiroga, que a él se le llenó de agua la casa, ¿no? Y estaba preparando una olla para la gente necesitada. Y no sabía con qué alegría lo estaba haciendo, descalzo ahí con un grupo de personas, la mesa llena de patas de pollo, de gallina. Tengo las fotos acá. Y tengo los videos de la inundación de su casa y del barrio. Pero bueno, ayer y hoy, obviamente, que se maximizó, ¿no?
Sí.
Pero me gusta la alegría. La alegría que produce el dar. Han habido pérdidas. Hoy escuché un audio de una mujer que tiene una panadería por el Prado Español, que ella, en ese audio, habla, Jehová dio, Jehová quitó. Amén.
Wow.
Dice, pero nosotros estamos firmes creyendo que más grande es la recompensa que viene.
Oh, qué hermoso.
Entonces está con expectativa de que después de todo esto que está viviendo, por ejemplo, obviamente que, ¿me entendés? Viene algo mejor para ellos, pero hay que pasarlo. La palabra de Dios dice, andarás por el valle de la sombra y de la muerte. Entonces hay personas que quizás les tenemos que ayudar, que no dejen su mirada a las pérdidas, sino que pongan su mirada en las cosas que vamos a obtener luego de la pérdida. Lo más importante es que no te falte el coraje, la valentía, el ánimo, la alegría, que les pongas música, ritmo a esta situación, ¿me entendés? Y que le des gracias a Dios porque están vivos. No han habido pérdidas todavía, gracias a Dios.
Gracias.
No han habido pérdidas, pero sí las personas, claro, que son de bajos recursos, lo sienten mucho más. Pero esta crisis afectó también a los de bajos recursos y los que tienen recursos más solventes. No es que esta crisis ataca solamente al pobre, no. Sí, vino es general.
Atacar en general el departamento de Florida específicamente.
Y también te cuento que el departamento de San José
también
está muy crítica la situación, pero creo que Florida en esta instancia ha superado, ¿no? Ahora, yo conozco un montón de personas que han estado hace 2 días que estoy, en un desvelo, porque realmente uno se inquieta, se desvela, señor, envía tu la salida. Dice que luego de la prueba viene la salida. A ver, yo estoy viendo la salida. Entonces, cuando vos tenés un abanico en tu mano, María Ángel, lo abrís y ¿qué ves? Ves todo el dibujo del abanico, ¿sí o no?
Sí.
Si está cerrado, no lo ves. Y acá yo digo, bueno, abro el abanico y quiero ver el final de esta historia. Todo esto va a pasar. Todo esto, obviamente, si bien va a traer, ¿no?, un nuevo proyecto para levantar los muros que se cayeron, para levantar las paredes que se despintaron, seguramente que van a haber, ¿me entendés?, un esfuerzo especial. Pero tu casa va a quedar mejor.
Wow.
Tu vida ya pasó por las aguas. Dice que el amor nunca deja de ser. Pasarás por el fuego, no te quemarás. Y la llama no arderá en ti. Pasarás por las aguas y no te vas a abnegar. Eso lo dice en el libro de Isaías, la Biblia, ¿sabían? Y aliento a las personas que están pasando por esta crisis, ¿no?, que van a pasar por las aguas, pero no te dejes abnegar, no dejes que las aguas te arrastren. ¿Me entendés? Que vos puedas decir, me rindo, bajo los brazos. No es momento de bajarlo, es momento de levantarlo. Y uno de los consejos que te voy a dar, porque yo también en algunos momentos de flaqueza quizás, las aguas me quisieran abnegar, ¿no? La mejor forma de poder levantarte es ayudando a alguien a levantarse. ¿Entendés? Se produce una sinergia, un estímulo, ¿no?, como una corriente ahí, cuando vos te sentís débil y viene otro que está muy débil, y bueno, vení, vamos, y le ayudás a levantarle. El solo hecho de levantarle, de ayudarle, produce en vos una fuerza que se regenera, y eso es el amor de Dios.
Totalmente. Y algo que aprendí esta mañana, pastor, acerca de eso de ayudar al otro, cuando nosotros consideramos que tenemos la oportunidad de extender la mano, aun cuando la mano la vemos, pero no tengo nada en mi mano para, solamente el hecho de extender la mano y poder tener ese contacto físico con esa persona que está en debilidad, ese contacto es tan poderoso y tan necesario. ¿Y qué pasa, pastor? Usted habló de la fuerza más poderosa, habló del amor. Y a veces pensamos que el amor se transmite solamente a través de cosas materiales. Pero usted ahora nos acaba de dar algo tan interesante, que es que extender la mano con amor, aun cuando tú no tengas algo material para darle a esa persona, pero decirle, yo estoy acá, estamos claro, juntos, vamos a pasar. Entonces, ese contacto físico cargado de amor, esas palabras, hermano, son cargadas de amor, son importantísimas en el momento de la tormenta.
O sea, son palabras de fe, de afirmación.
De afirmación, así es.
Dale que podés, sí. Mirá que vas a no te vas a quedar, no te rindas. Y adentro tuyo, cuando uno lo repite una, dos, tres, varias veces lo mismo, llega un momento que decís, lo creo.
Lo creo.
Lo tomo, lo creo y lo recibo, ¿no? Entonces, qué importante que ahora mismo vos comiences a generar dentro tuyo expectativa. Porque si no hay expectativa de que algo bueno va a pasar, después de todo esto algo bueno va a suceder. Y después de esta crisis que estoy viviendo, bueno, algo grande viene, ¿no? No esperes que pasen cosas malas, de algo grande mal. No, no. Confía de que Dios, ¿me entendés?, va a traer algo nuevo para tu vida. Ahora, te quiero decir algo. ¿Sabes que cuando yo medité anoche, yo digo, Señor, una respuesta para esto? No quiero espiritualizar lo que está pasando, ¿no? Pero desde que existe el planeta, existen estas instancias, ¿no? Estos fenómenos y existen pruebas durísimas. Hay países que viven horrores, no nos podemos quejar, ¿no? Horrores porque son temas de convivencia, temas de guerra, temas de miseria, pobreza, donde tierras donde no hay agua, no existe el agua, ¿no? Etiopía, por ejemplo, es una de las regiones que la tierra está abierta, ¿no? Resquebrajada, parece cuando se rompe un plato, ¿viste el material? Sí. Del vidrio que... ¿cómo se llama ese vidrio que es como cuarzo, ¿no?
Sí.
Cuando se parte queda todo cuadradito, chiquititito, bueno, imagínate, cristalizado. Y la tierra queda como ese cristalizado, ¿entendés? No hay agua y la gente camina de un lado al otro, yendo como sin dirección, porque no tienen ni siquiera la capacidad de pensar, de encontrar una salida, un camino, una apertura al cambio. Y muchas veces nosotros cuando pasamos por circunstancias así nos pasa eso.
Nos pasa eso, sí.
Y no sabemos qué hacer. Y, por ejemplo, las personas que no me conocen saben que yo he vivido una vida muy en depresión, temas muy fuertes de la personalidad. La verdad que tenía un antecedente y un historial mental increíble. Entonces, bueno, de todo pasó por acá. Pasaron las fobias, pasó el pánico por aquí, pasó muchas veces la locura de solamente estar queriendo morir y no vivir. Pero me recuerdo que en situaciones difíciles que he tenido que enfrentar, capaz que para los demás era muy simple, pero para mí eran terribles. Tomar la decisión de hacer algo para mí era terrible. Por ejemplo, simplemente eso, tan simple, ¿no? Como el decidir hacer algo distinto. Pero me producía unos abismos tremendos. Esperar un cambio, ¿me entendés? Me producía unos bajones interminables y unas depresiones y unas histerias, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Pero era porque no tenía la capacidad de poder decidir, la capacidad de poder pensar o la capacidad de poder resolver. No la tenía. Tenía momentos de euforia, por ejemplo, donde ya, bueno, sí, quiero vivir, quiero bailar, ¿entendés? Entonces... Me saturaba con eso, pero después caía en cada pozo que no me levantaba nadie. Entonces, yo entiendo que muchas veces el ser humano atraviesa por fases así, ¿no? Difíciles. Y hasta que no encuentra una respuesta que tenga una conexión con lo espiritual, ¿no? Hasta que no encuentra una respuesta donde es Dios que te está hablando... No encontrás tu destino, tu camino. Es increíble, pero lo que yo le digo, lo digo porque realmente no sé si hay alguien que me escucha si le pasó lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando finaliza una relación, se termina el sentimiento por alguien, se finaliza, por ejemplo, una amistad. Para muchos es pan de todos los días, pero para otros es el derrumbe.
Sí, totalmente.
¿Me entendés? No lográs sostenerte en pie, porque es como que te robaron algo que era tu muleta, era tu sostén, ¿no?
Sí.
Y en este momento hay personas que están perdiendo su casa, perdiendo todo, y no tienen la capacidad de decisión, la capacidad de comenzar de nuevo. Y ahí está el secreto de esta enseñanza, ¿no? Aprender a comenzar de nuevo. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros la capacidad de comenzar de nuevo? Cuando vos decís, pero no puedo, porque las ruinas, ¿no? De tu pasado, de las ruinas de lo que estás viviendo, ¿no? De lo que te hizo mal, de lo que te hizo daño. Vos te pones de pie sobre esas ruinas, pero te pinchan los pies, te duelen los pies. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas que hemos aprendido es ver otros cómo lo hicieron. Entonces vos cuando vas al registro de la historia vas a encontrar personas que para edificar su casa han tenido que pisar el barro, pisar las piedras, pisar con sus pies hasta que se va penetrando en la tierra, va penetrando hasta que esas piedras en punta que están con relieve se hacen suelo debajo de tus pies. Así es la vida, amados. Uno tiene que aprender a caminar por esas impurezas del camino, ¿me entendés? Esas dificultades, quizás te caes, te levantás, tropezás, lo importante es cómo te levantás. Y el cómo es importante, el objetivo, voy a comenzar, voy a intentarlo, lo voy a lograr, si él pudo, lo voy a lograr, me están diciendo que puedo, no lo creo, pero lo voy a hacer. Entonces, aquellas personas que están con un conflicto en su mente, en los pensamientos, ¿no? Van a encontrar una respuesta. Entonces es importantísimo que aprendas a caminar. Ahora es lodo el camino, porque luego de esta, de que las aguas se vayan, va a quedar un lodo, sí, que la gente no va a poder hacer pie, va a ser difícil ahí. Sí. Pero quiero decirte algo, ¿sabes lo que se necesita para comenzar de nuevo? El lodo. Tenemos que ser como barros en las manos del alfarero.
¡Qué fuerte! Espectacular enseñanza y reflexión que nos lleva a comprender un poco los pasajes de la vida, sí, de cada ser humano. Porque, pastora, la enseñanza más grande que usted puede darnos viene a través de los momentos donde tuvo que pisar lodo. Entonces, hay gente que quiere huir del lodo y de la tormenta y huir, pero no nos podemos pasar huyendo. Yo, pastora, he aprendido que en los momentos más difíciles de mi vida, donde el dolor ha sido fuerte y donde muchas veces he querido escapar, cuando he decidido quedarme y aprender de ese dolor o de esa circunstancia, esa enseñanza no me la ha dado el momento más feliz de mi vida. Claro. Me la dio el momento más duro.
Más
entonces, yo miro Florida, miro las aguas, miro las imágenes y digo, Señor, tú le estás dando una sabiduría a esta gente extraordinaria de cómo aprender, sí, a empezar de nuevo.
¿Cómo? Sí, sí. Entonces, un nuevo comienzo.
Un nuevo comienzo. Porque cuán interesante es tener ese tipo de sabiduría que no se aprende en una universidad. Es la escuela de la vida.
Y sabes una cosa que, increíblemente, a veces es necesario atravesar estas instancias diferentes porque Dios trata con el orgullo, trata con la altivez,
sí, señor,
trata con la soberbia, trata con nuestro yo, con nuestro egoísmo, trata con tantas cosas. Y estas cosas nos llevan a sensibilizarnos, ¿sí? A ser más humanos, más sensibles, más compasivos.
Más compasivos. ¿No?
Esta señora que colocó así en su Facebook, por ejemplo, aquellos que quieran dar algo, que no den lo que van a tirar a la basura. Imagínate que en esos momentos de crisis, ¿no? Es importantísimo recibir algo que tiene utilidad. No es algo que sirve para trapo de cocina o trapo de piso, ¿no? Entonces, pero quiero decirte que en todas las cosas se ve el corazón. Porque aquí Dios examina el que recibe y el que da.
¡Wow! ¡Qué interesante!
Entonces, a mí me ha pasado en lo personal, por ejemplo, cuando me dan algo para compartir en el hogar de mujeres, viste que la gente a veces trae cosas, y cuando seleccionamos decimos, pero qué bendición, ¿no? Qué bueno esto, que le va a quedar bien a tal chica o le va a quedar bien a una de las, ¿no? De las pibas, bueno. Pero qué importante que es ver que cuando algo que trae alegría, todos celebramos. Pero cómo entristece el corazón cuando es algo que no le encontrás la utilidad para nada. Entonces termina ¿dónde? En su destino, la basura. Dios conoce las intenciones más ocultas del corazón. En esta primera media hora hicimos un especial por el programa por causa de lo que está pasando en Florida y porque Dios quiere ver el cómo de tu vida. Invito a las personas a poder dar. Dar, quizás si tenés tres juegos de sábanas, capaz que uno lo podés dar a quien lo necesita. Si tenés varios acolchados, quizás una de esas mantas puede ser de utilidad para esas personas que lo necesitan, porque claro, el barro, el agua sucia, el olor del agua, porque después de varios días el olor es intenso. No va a ser fácil, pero nada es imposible para Dios. Y yo creo que si nosotros vamos con las mantitas perfumaditas, en bolsa, la mudita, bien, ¿entendés? Yo ya lo quiero preparar, ¿sabía? Yo ya estuve en mi cuarto viviendo y digo, bueno, es hora de dar, hora de bendecir a alguien. Y le voy a poner pensando en ti. Cuando la dádiva, ¿me entendés?, va con amor, está pensada en ti. Así que bueno, ¿qué hacemos?
Wow, qué interesante. Bueno, mi gente linda, vamos en un corte. Le pedimos que no se vaya porque enseguida volvemos con más Estación de Fe. Continuamos con más de Estación de Fe. Realmente estamos viviendo un tiempo espectacular, un tiempo de fe. Yo realmente agradezco a Dios por el nombre de este programa, porque hay algo que cada vez que tengo la oportunidad de estar acá y de escuchar la radio y escuchar la programación, nuestra fe aumenta. Y eso es sumamente importante, gente. En el momento que estamos viviendo, abracémonos de la fe que nos va a llevar a ver lo que hoy de repente no estamos viendo, lo que no estamos viviendo. La fe es eso. Dice la Biblia que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y fíjense que para agradar a Dios necesitamos fe. Para ver las cosas imposibles suceder necesitamos fe. La Biblia nos asegura que cuando nosotros tenemos fe, las cosas que son imposibles para mí son posibles para Dios. Y en este tiempo de tormenta, escuchemos la palabra de Dios, porque ¿qué pasa? Para tener más fe necesitamos escuchar, y no escuchar cualquier cosa, sino escuchar la palabra de Dios. Así que en esta segunda media hora, mi gente linda, queremos compartirles lo que nos ha hecho bien a nosotras, lo que nos ha posicionado en la esperanza, porque cuando vivimos tormenta en cualquier área, la esperanza es movida, pero con la fe, la esperanza y el amor, esos tres ingredientes son lo más importante para poder pasar, transcurrir cualquier tiempo, cualquier dificultad en la vida. Así que, Pastora Lore, hay algo que dijiste que me gustó mucho.
A ver.
En la primera media hora, sí, hablaste de los nuevos comienzos. Y me imaginé diciendo esto: para yo preparar el terreno para construir una casa, se necesita fuerza. Y si yo estoy en debilidad, ¿de dónde viene mi fuerza? Y dije, ok, Dios nos está desafiando a comenzar de nuevo. Él tiene los recursos, ¿verdad? Y los recursos, yo no tengo que, si estoy en debilidad, ¿cómo voy a hacer para obtenerlo? Entonces ahí empecé a ver en mi mente que lo que Dios me estaba desafiando era a ver con fe para poder trabajar en ese terreno e iniciar un nuevo comienzo. Eso me quedó y empecé a pensar y a reflexionar en esto.
Sabés que, mira, justamente lo que tú estás compartiendo ahora tiene que ver con una palabra que se llama restituir, restitución. La Biblia dice que Dios viene con retribución y con pago a fortalecer las manos cansadas y las rodillas que están endebles.
Wow.
La palabra restitución significa devolver al dueño original lo que le pertenece y aún más.
Wow, qué interesante.
El Señor prometió derramar su espíritu sobre toda carne, pero mientras no confrontemos nuestra realidad con una palabra de fe, las cosas no van a cambiar. Por eso, qué importante que es tener en cuenta el cómo de Dios, el cómo, qué clase de fe tengo, qué clase de declaración profética tengo en mi boca, qué clase de actitud tengo yo para hablarle esta situación, ¿no? Porque realmente hay que estar en el lugar, ¿no?, y vivir lo que están viviendo nuestros hermanos en estos momentos para poder decir todas estas palabras, ¿está bien? En el libro de Eclesiastés, ¿no?, hay un pasaje bíblico, Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, que habla acerca de aquello que fue. O sea, quizás tu casa, que la tenías en una situación, de una forma, ya no va a ser igual. Pero mira lo que dice la Biblia: aquello que ya que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué palabra, no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que estar abiertos a esta palabra. Duele. Una de las cosas que aprendí, no sé ni por qué, pero lo aprendí en mí misma primeramente, que la fe duele. Es una frase muy mía esa. No la saqué de nadie. Eso, eso es muy, muy de mí decir que la fe duele. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la fe, ¿no?, hablamos de una palabra que tiene mucha sustancia y contenido. Pero es como la mujer que va a dar a luz. La mujer que va a dar a luz sufre dolores de parto que son muy severos, ¿no?, y profundos. Realmente es durísimo, pero hay una certeza en el corazón que después de todo eso, de todo ese proceso de dolor, ¿no?, vas a tener a tu hijito en tus brazos, pero claro, se te hace eterno llegar a ese momento, porque hay mujeres que padecen horas, las contracciones, los dolores, horas. Y hay personas que pasan hasta días con contracciones. Pero, ¿qué sucede? Obviamente que uno tiene la fe y la certeza que ese niño lo vas a abrazar, tenés la certeza que vas a cambiar sus pañales, vas a besarlo, vas a darle de tu amor. Pero claro, hay personas que no tienen la paciencia de llegar. Y bueno, hace unos días hablaba con una mamá que dijo, no, yo no aguanté los dolores y pedí la cesárea. Entonces la pidió y se la hicieron. Bueno, ahora viste cómo es, ahora es más fácil la cosa. Pero yo veo que en este tiempo, la fe de que duele, esa fe que dice la Biblia, llamar a las cosas que no son como si fuesen. Pero claro, el proceso de la espera, ¿no? Esa instancia de esperar que no tiene en el cronos de Dios, en el tiempo, ¿no? Es algo que vos decís, pero ¿para cuándo? ¿Y cuándo me voy a casar? ¿Y cuándo? Y Sara, imagínate, Sara. ¿Y cuándo voy a tener el hijo de la promesa? ¿Y cuándo? Y ese es uno de los testimonios más vívidos, ¿no?, de la Biblia, porque dice que lo tuvo de 90 años a su hijo. La verdad que Isaac nació en un momento de su vida cuando todo estaba en un sequedal. O sea, no había nada de vida como para que ella pueda producir vida. Sin embargo, Dios permitió que en su vientre seco, ¿me entendés?, en su piel reseca, en sus huesos ya quizás tendría artrosis o alguna enfermedad de los huesos naturales por la vejez, ¿no? No tendría ni la fuerza para caminar. Sin embargo, Dios le permitió quedar embarazada y dar a luz un bebé. Y gracias a Él, hoy estamos aquí. La fe duele, la espera duele. Lo importante es no bajar los brazos, no detenerse, no mirar atrás, no insistir, permanecer. Hay una canción que habla de permanecer, que dice, permanecer
en el lugar donde me enamoré. La primera vez, ay, estoy re...
Bueno, esa canción habla de permanecer, y permanecer a veces te tambalea un poco, ¿no? Pero lo más importante es que tenemos que estar asidos de la mano de Dios, tomados de la mano de Dios, creyéndole a Dios. Y el que pone su confianza en Dios no es avergonzado. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, bueno, hemos logrado muchas cosas, ¿no?, en este proceso de vivir el Evangelio. Pero no ha sido fácil. Pero ha sido una gran bendición de Dios. La verdad que yo le doy gracias a Dios por todas las etapas, los procesos. No tengo, sin palabra. Estamos agradecidos a Dios. Y una de las veces que me impactó Dios fue cuando se quemó nuestra iglesia. Yo era nuevita. Yo digo, no, ¿cómo se vive esto? Y yo veía a mis pastores mirar aquel templo quemado, toda la gente en la calle. Y para mí esa fue la experiencia que se maximizó en mi vida. Porque lo que yo vi de la crisis, del incendio, no fueron las cosas que se quemaron. Todo lo contrario. Quizás tuve las mismas inquietudes que los demás. ¿Dónde nos vamos a congregar ahora? ¿Cómo seguimos? Pero lo más importante fue que muchos se fueron y otros permanecieron. Ahora, permanecer en medio de una ruina, en medio de una crisis, no dejar solos a las personas, ¿no?, que están pasando por una necesidad. Pero porque yo viví eso, lo que a mí me impactó más del incendio no fue la pérdida de un templo, sino los que se dieron vuelta y se fueron. Bueno, venimos en unos meses cuando tengan el templo, nos vamos para otro lado. Y yo escuchaba que la gente se lo saludaba al pastor y yo decía, ¿cómo lo van a dejar solo? Nos necesita a todos. Y yo no sabía ni cómo ayudarle, porque yo era, ya te digo, recientemente paría en el Evangelio, no tenía ni revelación de Dios para poder entender lo que estábamos viviendo. Pero aprendí que fue duro el proceso, porque Chama, mirá que no fue fácil, porque nos demandó una entrega total, absoluta del tiempo, nuestra vida. Los que quedamos realmente, ¿me entendés? fuimos desafiados a no mirar atrás.
Y a vivir, ahí descubrió...
Y a vivir de la fe.
De la fe, sí, totalmente.
Y a orar para comer. A orar para comer. Porque nosotros tenemos un comedor donde le damos de comer, damos la comida a la gente. Y a veces no teníamos. Pero yo había leído el libro proclamando a Dios en las azoteas. Y entonces, bueno, yo me fui a la azotea a orar. Digo, bueno, si el libro dice eso...
yo lo voy a practicar.
Yo no sé ni cómo orar, ni cómo... O sea, no sabía cómo. Pero Dios vio que fui valiente, ¿no?
Y tuvo fe de subir a la azotea y poner en práctica aquel libro.
Y me senté a esperar la respuesta de Dios, porque yo en un momento me sentaba allá en la azotea, en el piso, en un rinconcito allí. Y bueno, yo, la verdad que fue una experiencia, pero yo estaba agarrada del libro. Y como tenía palabra de Dios y tenía la certeza de que hubieron victorias, vamos a comprar ese libro porque realmente está muy bueno. Proclamando a Jesús en las azoteas. Y bueno, y ahí aprendí la fe que duele. Pero que era sorprendente los resultados. Los resultados de ver cómo Dios escuchaba las oraciones y Él respondía.
Interesante, pastora, que como usted nos compartía que la fe duele, en ese momento de esperar que alguien tocara la puerta para que llegara la provisión, en esa expectativa, en esa espera con fe, porque habían personas necesitadas de esos alimentos. Yo me visualizo en ese momento y digo, Dios, qué fuerte realmente es cómo nuestra fe, sí, es probada.
Sí.
Y cómo la fe con esa esperanza que nos lleva a esperar confiadamente que tú vas a hacer algo. Entonces, en este tiempo, yo creo que Dios nos está llevando a cada uno de nosotros a que confiemos en Él y a que proclamemos su palabra, a que levantemos nuestra voz y nuestra oración para proclamar la palabra de Dios en lo que estés viviendo, lo que estés enfrentando. Dios está probando tu fe. Algo que meditaba anoche y decía, Señor, yo sé que lo que más tú quieres es que nosotros podamos vivir con fe, vivir en fe y poder practicar la fe. Porque es interesante que nosotros decimos, sí, tenemos que tener fe, pero la fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. Entonces, vos podés tener fe, pero si no tenés obra, esa fe en donde queda. Y vos podés hacer muchas cosas, pero si no tienes fe, esas cosas que hacen no le agrada a Dios. Entonces, qué importante es que tu fe te lleve a tener obras que glorifiquen a Jesús. Que tu fe te lleve a tener obras que tú puedas testificar del poder de Dios. Que tú digas, mira, yo le creí a Dios, yo me planté en su palabra, esperé y acá está el fruto de la espera, acá está el fruto de la fe que le tuve al Señor. Porque algo sí sé es que aquellos que tienen fe no son avergonzados. Dios, por un camino o por otro camino, manda su bendición y usted testifica y dice, Dios ha sido fiel a la fe que es esta verdad. Persona me puso. Entonces yo creo que ese desafío es interesante para cada una de las personas que nos están acompañando.
Tremendo, tremendo. Y bueno, cerramos con este espacio tan bonito, alentando, que no bajes los brazos, que le creas a Jesús, que vos puedas ver que en este momento que estás viviendo, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir y Dios te va a restituir. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo a aquellos que tengan algún colchón, mantas, que tengan algo para dar, lo pueden acercar a la radio, que nosotros lo hacemos llegar al lugar donde está la necesidad. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo grande. Te amamos mucho. Y sabemos que pronto vamos a escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí? Besitos.
Así es, Dios les bendiga. Chao, chao.